Bueno, cuando el 26 de marzo de 1971 el general Líber Cereñi encabezó el primer discurso político del Nuevo Frente Amplio en un acto público realizado en la explanada municipal, utilizó como uno de los ejes temáticos de su presentación la necesidad de una reforma agraria. En agosto de ese mismo año, cuando se aprueban las bases programáticas de la fuerza política, la reforma agraria se consolidó como uno de los cuatro pilares del proceso transformador del Frente Amplio. El planteo no era una novedad. Algunos ven en el reglamento provisorio de las provincias orientales para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados de 1815, en plena revolución artiguista, un reparto de tierras radical desconocido para la época y también verdaderamente popular. De todos modos, a pesar de que los terratenientes iban afianzando su poder económico, social y político conforme avanzaba el siglo, la consolidación de la propiedad privada para mediados del siglo XIX era aún un tema sin resolver. Con el militarismo y la torre, a partir de 1876, se dio la imposición del alumbramiento que estableció los límites a la propiedad, alumbramiento, perdón, salvaguardando.
Es el corrector de Word.
Es el corrector de Word.
Alumbramiento. No sé de muchos escritos, te pone alumbramiento de los campos. Increíble.
Como decía, salvaguardando los intereses de sus propietarios, evitando que los gauchos y los pobres del campo vagaran por estos y tomaran como propias las reses para faenarlas. Historia que conocemos de cuando atravesamos el liceo. Con la consolidación del latifundio y las primeras crisis de la ganadería, comenzarán a escucharse las quejas cada vez más fuertes sobre el sistema productivo existente, la dependencia que genera la monoproducción y la ineficiencia del latifundio como modelo. Así vinieron las propuestas de reformas, desde Pedro Figari hasta Wilson Ferreira Aldunate, quien esbozó, según el vicepresidente de la República, Daniel Astori, uno de los intentos más serios y profundos de cambio de esta realidad productiva en el país. ¿Cuándo se cayó la reforma agraria de las reivindicaciones de gran parte de la izquierda? ¿Cuánto cambió la realidad del campo en los últimos años para que eso ocurriera? Bueno, es una historia que vamos a recorrer, la de las reformas agrarias en Uruguay, y que vamos a tocar en los próximos minutos en Suena Tremendo. Gabriel Quidditch, lo escucharon recién, y ya lo escucharon también al arranque del programa. Pero también tenemos a Inés Moraes, que es doctora en Historia Económica por la Universidad Complutense de Madrid, con un trabajo sobre las economías agrarias del litoral rioplatense en la segunda mitad del siglo XVIII. Es docente en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. Bienvenida, Inés, gracias. Y gracias por arrimarte.
Gracias a ustedes.
Bueno, arranquemos. ¿Por dónde nos acomodamos en este tema? Para hablar de una historia de las reformas agrarias en el país, sería indispensable hablar de la historia de la ganadería en el país y de cómo se consolidó el modelo del latifundio en Uruguay. ¿Qué pasaba en el interior de ese Uruguay del siglo XIX que veía de a poco nacer y consolidarse determinado tipo de propiedad privada? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, la formación de la propiedad privada de la tierra útil desde el punto de vista agrario tiene una historia muy larga, ¿no? Porque empezó en verdad con el poblamiento de estos territorios, así que hay que ir un poquito para atrás del siglo XIX, porque cuando uno llega al siglo XIX hay una cantidad de procesos que son bien importantes, pero que ya no ocurren sobre la nada, ya ocurren sobre un antecedente. Yo quizás arrancaría yéndome un poco al último tramo del periodo colonial, ¿no?
¿Y ahí qué sucedió?
Y bueno, siempre se ha dicho, es casi una tradición nacional entre los intelectuales en nuestro país, fijar el origen del latifundio en el periodo colonial, ¿no? Eso es una cosa que está como muy arraigada en la piel de todos los que trabajan este tema. Y la idea ahí, un poco lo que los historiadores y los ensayistas, muchos creadores de opinión han marcado, es que lo que ocurre es que la ganadería, la forma de ocupación del espacio y algunas características de cómo era la economía del periodo, ya en el periodo colonial, quiero decir, determinaron que la estructura de la propiedad de la tierra fuera desde ese momento caracterizada por la contraposición de grandes propiedades territoriales, que son los latifundios, y pequeñas propiedades agrícolas, que son las chacras. Uh-huh. Ese es un poco lo que tenemos todos.
¿El latifundio lo tenemos, ¿no?, solamente como una gran propiedad? O estaba leyendo declaraciones de Ernesto Agassi, por ejemplo, de 2007, que decía que también tiene que ver con la falta de innovación en la producción, por ejemplo, ¿no?, de ponerle un plus a la explotación que se hace de esas tierras.
Ha ido cambiando un poco el concepto, ¿no? Porque efectivamente la palabra latifundio quiere decir justamente gran extensión de tierra, etimológicamente, lati, fundio, lato, quiere decir muy grande, y fundio, bueno, es un una propiedad rural, rústica, ¿no? Sería en el español puro, si querés. Lo que pasa es que a cierta altura de la discusión sobre esta estructura de la propiedad polarizada en grandes y chicos, aparece un nuevo invitado a la mesa, que es el tema de la productividad. El tema con el latifundio es que, además de que hace que quede concentrada la propiedad de la tierra en pocas manos, porque si son muy, muy, muy pocos los que tienen tan grandes latifundios, ahí hay un problema de distribución de un recurso fundamental, que es la tierra. Aparece otra cuestión, que es la cuestión de la productividad. Además, el latifundio es improductivo, uh-huh. ¿no? Porque se asocia el concepto de tamaño con una cuestión que en realidad es tecnológica y que es, bueno, esta gente que organiza sus recursos productivos de esta manera, en verdad, la está haciendo de la manera más extensiva. Eso quizás es el concepto que todo el mundo entiende, ¿no? Mucha tierra,
tirar vacas a pasto,
pocos animales ¿no? y poca tecnología. Uh-huh. Abusar, si querés, hacer un uso muy intensivo del recurso que es más abundante, que es la tierra.
¿Pero en qué momento el tema de la productividad entonces empieza a ser parte de la discusión?
El tema de la productividad entra en el 900, con el vallismo, ¿no? Uh-huh. En verdad, el vallismo es el que de alguna manera construye la discusión. La agenda sobre el latifundio y sobre las reformas agrarias que después se sigue en el siglo XX queda construido ahí, en el 900, ¿viste? Un poco entre el 910, 11, y tiene una versión que ya es característica en los años 20. Si les interesa seguir el un poco cómo se dio esa discusión, hay como tres momentos en el siglo XX donde la cuestión del latifundio ocupa lugares centrales en los debates intelectuales del país. ¿Les parece contar un poquito eso?
Sí, esquemáticamente por lo menos. Sí. Sí,
que el primer momento es este que acabo de decir, el momento vallista, ¿no? Que hay que fecharlo más o menos entre el 11 y los años 20. Los años 20 son importantes para esta cuestión también. Después, ahí la cuestión que aparece sobre todo es que el latifundio es presentado como mezquino, como una actitud de acaparamiento de la tierra. ¿De acuerdo? El vallismo censuró mucho el hecho de que la tierra quedara concentrada en pocas manos, en términos de propiedad privada, y construyó un discurso ideológico que tuvo alto impacto al respecto y que yo creo que caló muy hondo en los sectores urbanos y medios de la sociedad uruguaya para todo el resto del siglo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ese discurso de Sereñi que vos leías al principio es heredero directo de esa tradición que queda fundada ahí. La cuestión de la productividad aparece al lado en ese mismo momento del debate, ¿no? Porque se le acusa al latifundio de que, además de que representa una forma de distribución de la tierra que es concentrada, se le acusa de que el latifundio mata la agricultura y expulsa población. Son dos problemas que le resultaban gravísimos al pensamiento vallista del 900. El segundo momento, yendo siempre un poco a salto de mata en esto, ¿no? Es en los años 40. Los 40 se vuelve a discutir mucho la cuestión de la tierra para darle una formulación un poquito más genérica. Y eso saben que tiene que ver, por un lado, con que en el año 42 se pusieron en marcha los consejos de salarios y se dejó afuera del dispositivo ese al trabajador rural. Entonces hubo allí como todo un movimiento político ideológico en los sectores que gobiernan el país, porque ¿cómo podía ser posible eso? ¿Por qué habían de ser dejados afuera de los consejos de salario los trabajadores rurales? Y las gremiales rurales hicieron una oposición muy fuerte, por eso es que se los dejó afuera. Entonces, por un lado, se montó como una ley específica para el salario rural, y en el curso del debate parlamentario sobre esa ley, Frugoni propone una reforma agraria en el año 42. Y eso dispara todo un debate que termina en el 47 con la creación del Instituto Nacional de Colonización. Uh-huh. ¿Muy bien?
Perfecto, sí.
Y el tercer momento son los 60s. Uh-huh. Y en el primer momento había aparecido la cuestión de la distribución y la cuestión de la productividad. En el segundo momento aparece la cuestión de la distribución, de la productividad y la dimensión social. Se habla mucho de la pobreza rural en los años 40. Y en los 60 aparecen todos juntos, solo que leídos en una clave política que es novedosa respecto de las anteriores, y que es la clave de la revolución. Es la clave revolucionaria, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Muy en sintonía con las revoluciones que en aquella época en América Latina, desde distintos sectores de las izquierdas armadas, se pretendía impulsar.
Entonces, ¿y cómo, entonces pasamos de una etapa de cuestionamiento al latifundio y la proposición de una reforma agraria mediante la legislación a una reivindicación de la reforma por otras vías, la vía armada, por ejemplo, ¿no?
O como,
¿Cómo se hace esa transición? Porque en algún momento fallan las posibles reformas, hay demasiadas trancas que no permiten, vos decías, por ejemplo, en los consejos de salarios los trabajadores rurales no fueron incluidos, ¿no? Por el peso de las agrupaciones rurales. ¿Tenía más peso realmente los latifundistas o los grandes propietarios de tierra que el propio gobierno? ¿Al punto que se trancaron posibilidades de reformas?
Acá en Uruguay, en verdad, hasta entonces, el concepto de reforma agraria ni siquiera se usaba realmente con el sentido que hoy le damos, ¿no? Hay que saber que el concepto de reforma agraria es como un poco un paraguas, ¿saben? Que adentro, a lo largo del siglo XX, siempre tuvo distintas cosas, y esas distintas cosas fueron pesando distinto en los distintos momentos del tiempo, ¿no? Entonces, se carga de contenido ideológico, revolucionario, si querés, anticapitalista, y como una vía de entrada a un nuevo modo de organización de la economía en los 60.
Pero no estoy hablando necesariamente de eso, sino que simplemente legislación que interceda en esas grandes concentraciones de tierra, por ejemplo.
Sí, sí.
¿En qué momento se falló? ¿Durante el vallismo no se pudieron introducir las modificaciones que se querían? ¿Se peleó esa batalla?
No, lo que pasa...
¿Desde el vallismo?
Sí, es interesante lo que estás preguntando, porque en realidad tu pregunta parte de un supuesto que es que se falló.
Uh-huh.
Y en verdad eso...
No se falló.
Bueno, eso es algo a discutir, porque todo depende de lo que se propuso en cada momento y de lo que se quiso, ¿no? Estoy hablando hasta los 60. Del 60 para acá, evidentemente, en algún momento de los años 60 se plantea un modelo de reforma agraria más a la cubana, si querés, ¿no? Donde una especie de hipótesis política donde es posible expropiar la tierra y redistribuirla a los campesinos o a los productores rurales familiares, pequeños productores rurales, y terminar, si querés, con las oligarquías terratenientes. Ese era un poco simplificadamente, sí, sí. ¿No? El esquema. Eso no se hizo en el Uruguay.
No, pero yo creo
que esa reforma agraria no ocurrió.
Que las reformas que se querían introducir del vallismo eran muy, muy diferentes, ¿no?
Claro. Y la reforma de Wilson Ferreira Aldunate, por ejemplo, que sí se hizo, también era muy diferente. Tenía una inspiración, si se quiere, muy, muy similar, que compartía algunos de estos grandes componentes de diagnóstico, ¿no? Que venían desde el 900, pero fue una reforma que esencialmente consistió en que mediante una ley se pusieron en práctica un conjunto de dispositivos que apuntaban, sobre todo mediante instrumentos fiscales, a desincentivar la concentración y a penalizar la improductividad.
Sí. Siempre el espíritu artiguista, entonces.
Siempre, y bueno.
¿No?
El artiguismo, viste que es un caballito de batalla, ¿no? Entonces.
Otro gran paraguas también.
Sí. Eso, sí.
Ahora, planteado así, vos decías, la reforma agraria es un paraguas. Quizás nosotros desde acá estamos muy impregnados de esa idea del 60 y lo ve como algo fallido, como algo que no ocurrió. Si vamos para atrás en esos otros intentos o esos otros procesos de discusión que se dieron, también se dio de la misma manera, ¿fueron fallidos o en realidad sí hubo cambios que se fueron introduciendo para limitar la concentración y la improductividad?
Sí, pasaron las dos cosas. Hubo intentos reformistas que no prosperaron, que fracasaron porque perdieron en la lucha política. Estaban, si querés, quedaron del lado de la correlación de fuerzas adverso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, la reforma fiscal del vallismo en el 900 tiene algo de eso, un intento de reformar la tributación sobre las propiedades agrarias, que en algún momento hasta amagó cuestionar la propiedad individual de la tierra, ¿no? Ese fue un punto radical en la historia del vallismo que no prosperó. En cambio, sí prosperó una vía un poco más moderada, que trató de introducir una cantidad de reformas productivas para que el latifundio fuera un poco más innovador, si querés, para que no fuera tan, entre comillas, atrasado, ¿no? Y lo mismo puede decirse con medidas y con intentos que se propusieron después, en los años 40. Pero quizás, para ser justos y no poner todo en la bolsa del fracaso, que es una cosa que a los uruguayos nos sale muy bien, ¿no? Para tratar de no incurrir en esa especie de vicio nacional que es el pesimismo y mirar todo lo que no salió en vez de lo que sí salió, conviene tener presente que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Colonización es justamente el organismo que se crea en el año 47, digo yo, en este segundo momento, ¿no?, que es el de los años 40, donde se discute mucho la cuestión agraria en el país y sigue hasta el día de hoy, y las políticas que ha aplicado el instituto de los 40 hasta ahora han sido de todo, o sea, han tenido avances y retrocesos y ha habido largos periodos del país en que el Instituto de Colonización ha estado pintado en la pared, ¿no? Y la verdad es esa. También creo que es justo decir que el Instituto de Colonización en estos últimos gobiernos ha tenido cierta reactivación, hay por de pronto, aunque quizás todavía sea temprano para evaluar resultados, hay un impulso de ese organismo que contrasta un poco con las décadas inmediatamente anteriores. Eso me parece que no se necesita ser un oficialista para pensar así. El otro día, quería comentar esto, ya que hablábamos del Instituto Nacional de Colonización, en las jornadas de economía que se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas, donde trabajo, el ministro Lorenzo, haciendo referencia a las políticas de colonización del instituto, hizo notar que el instituto en este momento tiene una dotación de tierras con las cuales podría hacer las políticas, y se supone que las está haciendo, de 400.000 hectáreas. Y que al precio que tiene la tierra hoy día, que como ustedes saben ha subido muchísimo en esta última década, y sí, del 2003 para acá, y ahí pega una curva que tiene una pendiente realmente vertical. Eso realmente, piensen que el precio promedio de la tierra no baja de los $2,000. Entonces, si uno multiplica 400.000 por ese precio, dijo el ministro Lorenzo, el Instituto Nacional de Colonización, dijo, es el ente público que tiene mayor patrimonio de todos los que tiene el Estado uruguayo. Me parece que hace unas décadas no era así. Quiero decir que ahí hay un factor precio, por supuesto, que ha hecho subir ese patrimonio, pero hay un factor cantidad, y que es la oferta de tierras que se ha puesto a disposición del instituto para que pueda hacer políticas.
¿Pero quién que las puso a disposición del instituto?
Son distintos recursos que hacen que lleguen tierras al instituto. Uh-huh. No es que la gente las regala ni las dona, aunque nunca falta, por supuesto, un altruista que dona su chacra si se muere y no tiene herederos, ¿viste? Pero en verdad son distintos dispositivos que el Estado tiene, por el cual un conjunto de tierras que empiezan a quedar disponibles son puestas en el marco de estas políticas y quedan sujetas a distribución. ¿Tá?
O sea que el Estado tiene en sus manos la posibilidad de implementar una reforma agraria a partir de las tierras que tiene el Instituto Nacional de Colonización.
El Uruguay en los 40 decidió que el instrumento para hacer la reforma agraria acá iba a ser el Instituto Nacional de Colonización. Después, en los 60, como decíamos hace un ratito, esto se pensó de otra manera, ¿verdad? Pero el instituto sobrevivió.
Claro, pero en ese momento, cuando se piensa en la década del 40 que la herramienta es el Instituto de Colonización, ¿en qué se estaba pensando concretamente en ese momento?
Ahí es lo que dice la ley, que lo crea, ¿sabes? Crean un organismo público que tenga como cometido específico promover el desarrollo de la agricultura, la creación de colonias y la distribución de la tierra. Entonces define un conjunto de instrumentos por los cuales es el Estado el que pasa a actuar en el mercado de tierras, otorgando a personas que no tienen suficiente peculio, viste, suficiente capital para acceder por la compra, otorgando pequeñas propiedades, ¿no? Incluso hay, cuando se crea, enseguida hay una reglamentación que dice que, por ejemplo, las propiedades que el instituto otorgue no pueden ser de más de 70 hectáreas, en fin. La idea era promover justamente que el que no tenía cómo comprar pudiera acceder a la tierra a través del instituto. Y luego tiene un conjunto de políticas complementarias, ¿verdad? Para organizar a los colonos, para que los colonos no queden muertos ahí, como arrojados en el medio de la pampa, digamos, y sin que ni los mercados, ni el crédito bancario los apoye, ¿no? O sea, es una política que tenía su ambición, si querés.
Bien. Pues capaz que hacemos una tanda, Inés, Gabriel, y ¿tenés unos minutos más para quedarte?
Sí.
Sí, no hay problema. Porque nos quedan hablar sobre la reforma propuesta por Wilson, cuáles eran sus características. Quiero detenerme en un mensaje que llegó un oyente. Dice, el cuarto momento del latifundio en Uruguay es ahora con el gobierno del Frente Amplio. Paradoja, nunca como ahora se produjo una acumulación de tierras tan grande y para colmo a mano de extranjeros. Y sigue el mensaje, a ver si vos lo ves de la misma forma. Alguien decía también, justo ahora que está arrancando la Expo Rural a hablar sobre este tema, momento coincidente. Y Gabriel también, capaz que la pegamos con la columna. Gabriel, ¿te parece?
Totalmente,
¿sí?
Totalmente.
Y la seguimos en entre los cuatro. Seguimos conversando con Gabriel Quirchi, el amigo de la casa, y con Inés Moraes, que es doctora en Historia Económica, sobre reforma agraria. Y nos paseamos por la historia del país e incluso antes. Quedaron por lo menos dos temitas colgados. Uno, algunas características de la reforma agraria propuesta por Wilson. ¿Qué podemos decir al respecto? Dos o tres líneas.
Una reforma profundamente inspirada en el espíritu desarrollista de la época, ¿no? Una reforma que asociaba la mejora agraria con el desarrollo económico. Había que levantar algunos obstáculos que estaban como interpuestos, como un árbol que está plantado en el medio de un camino, del camino que te lleva al desarrollo. Ese es un poco el espíritu de la reforma agraria, ¿no? Y además concilia, como decía anteriormente, con la tradición que viene de antes de mejorar la distribución de la tierra, con la preocupación que tiene que ver más con lo distributivo que con lo productivo, ¿no? Y bueno, es una reforma que se hace a través de una ley, como decía, o sea que no es una reforma que propone el recurso de la violencia o del cambio de régimen, ¿no? No es una reforma socialista, es una reforma que dentro de las reglas del juego, tanto de la economía capitalista como de la democracia republicana, propone un conjunto de transformaciones. Coloca incentivos fiscales, como decía, para combatir la cuestión esta, la acusación de improductividad, la ineficiencia del latifundio, y bueno, es esencialmente eso, ¿no?
Inés, ¿y por qué después, no? Porque cuando Wilson sea candidato, viste que en el programa de nuestro compromiso con usted está la profundización de la reforma agraria. No, bueno, está Wilson ahí, no lo va a poder aplicar ni nada, pero me da la impresión que al estar es que no se logró eso que vos planteabas como idea, si querés, hasta motor. Bueno, si hacemos una reforma fiscal con incentivos, vamos a recuperar el crecimiento. Es decir, ¿qué otros factores pueden explicar que quien lideró un proceso legal de reforma agraria, cuando se tira candidato después, insiste con el tema? Porque obviamente el Uruguay estaba estancado, es un tema conocido, pero ¿qué problemas propios de la producción agraria uruguaya persistían en el 70 que hacen que quien hizo la reforma siga proponiéndola?
Seguramente fueron varios, pero un telón de fondo fundamental que operó ahí es el tema del estancamiento agrario, ¿no? Cuando termina la década del 60, todos los sectores de opinión política e intelectual en el país se quieren tirar los pelos de impotencia, porque hace más o menos 40, 50 años que el sector agropecuario tiene una dinámica bastante paradójica que consiste esencialmente en que nunca crecen todos los sectores juntos. Cuando crece la ganadería se estanca la agricultura y cuando crece la agricultura se estanca la ganadería. Como resultado es un juego de suma cero y el sector como tal está parado en los mismos niveles de producción, más o menos, ¿no? Desde, supónganse, fines de los 30 hasta los 70. Este es el problema que persigue a todos los creadores de opinión, a los partidos políticos y también a la academia que trata estos temas. Y eso seguramente radicalizó las políticas, ¿no? Eso y otro sinfín de fenómenos que trascienden lo agrario, ¿no? Pues las políticas para el agro, eso es importante.
Sí, sí.
Y a veces los propios sectores del agro no lo entienden. Las políticas para el agro, por la centralidad que tiene el agro en nuestros países, no se hacen desde el agro. ¿Se entiende? Se hacen desde la política nacional. Normalmente hablar de la cuestión agraria en este país es tocar unas cuantas llagas vivas. Y entonces eso se discute en la mesa grande, no en la mesa chica, donde están sentados solo los actores que están directamente involucrados. ¿Se entiende más o menos la idea?
Claro, pero igual a mí me queda una duda y es, ¿por qué no se crecía? Y si hoy se volvió a crecer, entonces no es necesaria una reforma agraria. ¿Me entendés a dónde voy?
Porque sí, entiendo,
es decir, la discusión política es un tema histórico bien apasionante, pero también está la evolución de la economía del país en su conjunto con el agro como base.
Es muy curioso lo que ha pasado y es bien interesante para un historiador de estos temas, porque en los últimos 20 años al agro le pasó todo lo que antes se quería que le pasara, sin que hubieran cambiado las estructuras de la propiedad de la tierra.
¿Cómo? Para que lo dijiste muy rápido. Le pasó todo lo que antes...
Todo lo que... Hay como un sueño vallista que de alguna manera se está viendo realizado, solo que yo lo he dicho de una manera un poco chistosa en alguna conversación, solo como en una versión cyborg.
Cyborg.
Es menos claro todavía.
No. Cyborg es mitad hombre y mitad máquina, una cosa así.
Sí.
¿No?
A ver.
Sí,
tal cual.
Y entonces...
El vallismo quería que se desarrollara la agricultura. La agricultura ahora tiene un desarrollo vertiginoso y está disputando este suelo útil a otras actividades que son más tradicionales. El vallismo quería que aumentara la productividad del sector agrario. La productividad del sector agrario viene aumentando de manera bien importante desde hace unos 20 años. El vallismo quería que se tecnificara la producción agraria. La producción agraria tiene unos niveles de tecnificación que son sorprendentes, que los que vivimos en el medio urbano de pronto no estamos familiarizados, pero hay que saber que ahora se ara en tractores que tienen GPS, que tienen un rayo láser que identifica y determina las curvas de nivel en una pantallita que está leyendo el que maneja el tractor, porque está conectado a un satélite y está enviándole todo el tiempo las señales, en fin, ¿no? Hay que arrimarse un poco a la microeconomía agraria actual para sorprenderse, ¿no? Para realmente caerse de espaldas. Si hay algo que no le falta en este momento a la producción agraria, es tecnificación. Por eso decía lo del cyborg, ¿no? Porque se ve mucho esto de las nuevas tecnologías atravesando la manera de producir, las formas de producir, todo, ¿no? La lechería, esta cosa de que ahora todos los tambos tienen una enfriadora donde pueden conservar la leche en tanto esperan que pase el camión, que a su vez ya es un camión refrigerado, ¿no?
Pero y todo esto gracias a que no hay reforma agraria.
No bueno, necesariamente, ¿no? Gracias, todo esto sin reforma
agraria. Bueno, sí, bueno, sin reforma agraria.
Claro, ¿qué quedó para atrás? La cuestión social, la cuestión de la distribución sigue estando... no está tan en el debate. La social sí, porque ahora apareció el...
¿Pero no retiene más gente esta tecnificación? ¿No retiene más gente en el interior, por ejemplo? ¿No hay más trabajo en el interior del país?
Sí, son muchas preguntas, pero vamos a ver. Lo que yo decía... Esto nuevo es como curioso y es interesante para un historiador porque se realizan muchos sueños del pasado, solo que en una versión diferente de cómo se soñó. El presente nunca es tan idílico como cuando fue pensado como futuro, ¿vieron? Eso es un poco lo que uno puede ver en esto. Fue sin reforma agraria, sí, fue sin reforma agraria, efectivamente. ¿Qué ha pasado con la estructura de la propiedad de la tierra? ¿Sigue habiendo concentración? Sí, sigue habiendo concentración. Además, hay un fenómeno de extranjerización de la tierra. O sea que no todo... es idílico, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que hay que pararse sobre la realidad y ponerlo sobre la mesa. ¿Qué pasa a nivel social? La población rural sigue cayendo. La población rural en este país ha venido cayendo desde la década del 50 y no ha parado de caer. Hoy por hoy, la población propiamente rural anda en el orden de las 300.000 personas, según el último censo. Y chau. Y eso es todo. Pero ojo que esos números ya estaban en eso hace 3 censos atrás, ¿no? O sea, un poco más, un poco cercano, si se quiere, pero no es que es imputable a estas transformaciones económicas del agro actual la caída de la población rural.
Está claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
¿Qué pasa con la pobreza rural? También cayó. La pobreza rural, que fue un fenómeno que también puso los pelos de punta a la dirigencia y a los intelectuales de este país en la década del 50 y del 60... porque efectivamente estaba representada, no sé si ustedes llegaron a conocer son más jóvenes, bla, 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 pero esta cosa de los rancheríos, ¿no? Estaba representada la imagen, es el rancherío rural, donde los niveles de pobreza eran terribles, los patrones demográficos no habían cambiado, las condiciones de vida eran muy malas. Y bueno, y los estudios que los sociólogos han hecho de la UDELAR, por ejemplo, para evaluar niveles de pobreza rural del 2002 para acá, realmente dan caídas bien importantes, de varios puntos porcentuales. Tanto si se mide con una línea de pobreza, que era la que se tenía en el 2002, como con una línea de pobreza posterior que se medía, que se puso en el 2006. Hay estudios allí de varios sociólogos que coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a nivel agregado. Luego, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que lo que la cuestión agraria actual pone sobre la mesa de nuevo no en el sentido again, sino como novedoso, es la cuestión ambiental.
La cuestión ambiental, o sea que... Pues Nico planteaba en la introducción de esta entrevista, ¿cuándo se cayó la reforma agraria de las reivindicaciones de gran parte de izquierda, ¿no?
Porque de hecho, si hacemos el repaso, digamos...
Porque la reivindicación ambiental no es de la izquierda tampoco, ¿no? O sea que la izquierda en este momento no tiene ningún tipo de reivindicación de reforma agraria, podemos decirlo, no, o una parte de la izquierda.
Quizás lo que introdujo fue lo del Consejo de Salario Rural.
Sí, bueno.
Yo me animo poco, claro.
No, no te queremos...
Me olvidé de eso, sí, porque eso es otro cambio histórico que corresponde a la etapa reciente, ¿no? Y que es que finalmente ingresaron a los consejos de salario los trabajadores rurales.
Después de 70 años.
Exactamente, exactamente. Bien. Y seguramente que estas caídas en la pobreza no están despegados de aquello, ¿no?
Bien. Nos queda un minuto. No sé cómo lo podemos cerrar este asunto.
Quería solamente decir esto, porque es nuevo lo ambiental, para ser justo con los ambientalistas que van, que si alguno está escuchando a decir, nosotros hace años, décadas que estamos con esta bandera levantada, pero no, sí, desde luego que sí, ha habido sectores en el país desde hace un par de décadas que han estado señalando el problema del uso de los recursos naturales, pero el peso político que esa cuestión tiene hoy en el modelo agrario que se está llevando adelante no lo había tenido antes en toda la historia del siglo XX, y eso es lo que el siglo XXI le agregó a la historia de la cuestión agraria en el país. Eso es lo que yo quería señalar.
Bien. Gabriel, ¿querés cuchara?
Agradecer y bueno, da para seguirlo. También está bueno que quede como de cara al futuro, ¿no? Es decir, como en cierta medida la charla nos permite acercarnos a la nueva agenda de cómo mirar históricamente el tema agrario, pero no solo por un gusto por el pasado, sino yo creo que está también, para cerrar con lo del principio, ¿no? Como buenos latinos de Montevideo tenemos una mirada de lo agrario muchas veces caricaturizada, ¿no? Y que lo agrario siempre fue igual o que no se transforma, y de repente otras transformaciones no las vemos o las etiquetamos de los rótulos de discusiones de los 60, y capaz que bueno, esto nos ayuda un poco a mejorar el conocimiento.
Bueno, qué buen informe, qué esclarecedor, excelente la señora. Dice Inés, la señora es Inés Moraes, y bueno, seguramente la tengamos en otro momento acá porque quedó mucho para hablar y estuvo muy bueno.